siempre contigo.
Economistas opinan que el cubano de a pie será el más perjudicado por la suspensión temporal de los depósitos en dólares en el sistema bancario de Cuba. Opositores cubanos de varias tendencias políticas se unen para formar el denominado Consejo para la Transición Democrática en Cuba. El Senado de España rechaza condenar las violaciones de los derechos humanos en Cuba gracias al voto de parlamentarios socialistas, separatistas y comunistas. El MISAB registra 11 nuevas muertes y 1.349 casos positivos de COVID en las últimas 24 horas. Estados Unidos reafirma compromiso con el Pacto de Defensa Mutua de la OTAN durante la visita del presidente Joe Biden a la sede de la Alianza en Bruselas. Ultiman detalles para el histórico encuentro de Joe Biden y Vladimir Putin este miércoles en Ginebra. No para la arremetida del régimen de Daniel Ortega contra los opositores. Ya suman 11 los detenidos.
Radio Martí Noticias.
A las 6 minutos le damos la bienvenida a esta emisión vespertina de Radio Martí, comenzando semana hoy lunes 14 de junio. Le saludamos todo el equipo, integrado por el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 28 grados en La Habana, cielo cubierto, viento soplando a 14 kilómetros. Un economista cubano considera que el ciudadano común será el más perjudicado por la suspensión temporal de los depósitos de dólares en efectivo en el sistema bancario de Cuba, algo similar que también piensan otros especialistas sobre el tema. De ello nos cuenta Ivette Pacheco.
El no poder depositar dólares en los bancos de la isla es una medida a la que el economista cubano Omar Eberleni no le ve beneficio. Así lo dijo desde La Habana a Radio Martí.
De beneficio no hay ninguno para ninguna de las partes, porque es una medida restrictiva. Ninguna medida restrictiva trae beneficio. El único problema es que el Estado le está haciendo muy difícil depositar los dólares en efectivo, que es el que llega a Cuba. O sea, no llega a Cuba por transferencia ni por paquete turístico incluido. O sea, lo que está llegando es dinero físico en mano de personas. Entonces el Estado lo iba acumulando en el Banco Central y hacer el depósito en el extranjero cuesta trabajo, porque después que Trump puso la ley de países que no colaboran con el terrorismo, ningún banco quiere hacer ninguna transacción a nombre de la República de Cuba. Entonces, aunque haya posibilidad de llevarlo en un avión, no se puede depositar porque no se puede hacer. Y entonces eso es bastante complicado.
Según Eberleni, doctor en ciencias económicas y exdirector del Centro de Estudios de la Economía Cubana, esta medida disminuirá el poder adquisitivo de los cubanos.
Obligatoriamente. Yo lo veo así. Siempre pagan los de abajo. Y entonces ahí está la incertidumbre, que las cosas... Todo esto llegó a un momento de problemas de oferta de bienes y servicios. Entonces ya habían colas con el dólar normal. Ahora imagínate, no va a haber dólar normal. Entonces las colas, yo creo, pues, se van a duplicar, o yo creo que se va a coger otro precio, y el que no reciba dólares, que sobre todo los asalariados que no tienen familiares en el extranjero o que necesiten comprar artículos en divisas, lo van a tener que pagar más caro. En economía, cuando la oferta de dinero falte, menos oferta, mayor precio. Al final el ajuste lo está pagando la población cubana.
Mientras tanto, dentro de la isla, el dólar aumentará su valor, nos asegura Eberleni.
Yo veo que ese dólar, que lo necesitaría tal vez un grupo minoritario, pero lo necesita de dólares para salir a Rusia a comprar, salir a México a comprar o a Panamá a comprar, tiene que salir con dólares. Y entonces al no ver tantos dólares aquí, lo va a tener que pagar más caro, el que lo tenga, y que sea capaz de guardarlo y no gastarlo ahora. Yo aspiro que en el mediano plazo va a subir porque va a faltar el dólar. Cuando escasea un producto, los precios suben.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Entre tanto, opositores cubanos de diferentes tendencias políticas se siguen uniendo para formar el denominado Consejo para la Transición Democrática en Cuba. El presidente de la nueva coalición es el exprisionero de conciencia José Daniel Ferrer, quien explica los objetivos de esta plataforma.
El Consejo para la Transición Democrática de Cuba nace gracias a las profundas preocupaciones de patriotas cubanos que viven dentro y fuera del territorio nacional ante la cada vez más grave crisis que enfrenta nuestra patria. La intención es crear una estructura que logre canalizar nuestros esfuerzos y energías de la manera más efectiva posible, partiendo siempre de la premisa de la mayor inclusión y del respeto a quienes no deseen formar parte del mismo, aun cuando compartan objetivos. Con ellos trataremos de establecer siempre los mejores vínculos. Buscamos presentar al pueblo un mecanismo sólido, bien coordinado y capaz de incidir en todos los aspectos de la vida de la nación de manera eficaz. Una estructura que motiva al pueblo, le dé confianza y le guíe en la lucha por sus derechos, en la conquista de sus libertades hoy pisoteadas, hoy conculcadas por una férrea y criminal tiranía.
Y es que en Cuba se ha fundado también parte de este Consejo para la Transición Democrática, plataforma que cuenta con la participación de varias organizaciones independientes. Dentro de su Departamento de Relaciones Exteriores está el joven cubano Félix El Llerena, quien se encuentra en Estados Unidos, y así se refirió a Radio Martí.
Yo creo que estamos en un momento crucial ante la situación interna de Cuba, pero también hacia esta ola que hemos tenido de solidaridad desde Europa y también que hemos tenido de países hermanos y de organizaciones regionales como la Organización de Estados Americanos y el propio secretario general de la OEA, pero específicamente tras lo sucedido en el Parlamento Europeo, la resolución aprobada por la mayoría del Parlamento Europeo, yo creo que es un momento donde la sociedad civil cubana, donde la oposición, tenemos que estar unidos y presentarle al pueblo cubano esta ruta, que es la ruta de la valentía, la ruta de la dignidad, pero sobre todo la ruta de la esperanza. Hay que darle un camino viable y esperanzador a ese pueblo cubano. Y para eso es el Consejo para la Transición Democrática para Cuba. En el caso específico mío, que me encuentro en el Departamento de Relaciones Exteriores como director para América dentro del propio Consejo de la Transición, es vital la solidaridad internacional y más que todo utilizar los mecanismos latinoamericanos, en este caso regionales, de toda América, específicamente los organismos como la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para la causa cubana. Y eso es lo que más que todo va a ser mi gestión y hacia ahí van a ser mis objetivos.
Y a propósito del viejo continente, el Senado de España rechazó este lunes condenar las violaciones de los derechos humanos en Cuba, todo por el voto de los parlamentarios socialistas, los separatistas y comunistas. El reporte desde Madrid llega con Michel Suárez.
La moción presentada por el conservador Partido Popular buscaba condenar firme y públicamente las detenciones arbitrarias y las acciones represivas contra defensores de derechos humanos en Cuba, además de interceder ante La Habana por la liberación del preso político Yandier García Labrada, activista del Movimiento Cristiano Liberación. Contra la resolución votaron los grupos de izquierda de la Cámara Alta, liderados por el gubernamental Partido Socialista Obrero Español, quien calificó la propuesta de ejercicio de provocación e incluso pidió no poner en duda los procesos de la Fiscalía del régimen cubano.
Es incompatible con la promoción de la integración y el multilateralismo, en el que se pretenda, mediante pronunciamiento de este Senado, poner en duda la independencia del Poder Judicial y de la Fiscalía de otro país, acusándoles directamente de permitir detenciones arbitrarias y acciones represivas.
La posición de la izquierda fue severamente cuestionada por el Partido Popular en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado.
Y para ustedes Cuba es un paraíso y un ejemplo, por lo tanto entiendo que a ustedes lo que hoy hemos traído no les guste absolutamente nada. Pero mire, mientras se den esas situaciones que se están dando, por mucho que ustedes intenten maquillarles, aquí el que se pone de perfil sabe lo que pasa, que es cómplice en la violación de los derechos humanos.
En opinión de Carlos Payá, representante en España del Movimiento Cristiano Liberación, la izquierda española se convierte así en cómplice de las violaciones de derechos humanos en Cuba.
Una vez más, el Partido Socialista y los partidos de izquierda en España se convierten en portavoces de la tiranía comunista, alineándose con la represión hacia los defensores de derechos humanos en Cuba. La izquierda española es cómplice.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El Observatorio del Cubano de Derechos Humanos ha pedido el domingo libertad para la activista agredida por el vocero del régimen, Humberto López. Detalles con Yolanda Huerga.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos condenó este domingo la detención de la activista Yeilis Torres Cruz, agredida por el vocero del régimen Humberto López, luego de que ella le cuestionara públicamente asuntos de su vida privada, tal como él hace contra artistas y activistas en sus programas de televisión.
Creemos que estamos ante una detención arbitraria que lo que busca es criminalizar la libertad de expresión y la disidencia. Desde luego estamos pidiendo que la activista sea puesta en libertad y su caso sea archivado porque entendemos que no se ha cometido ningún delito.
Indicó Yatzi Cires, jefe de estrategias de la organización con sede en Madrid.
Además, creemos que hay un error de calificación por parte de la Fiscalía a la hora de considerar al señor Humberto López, que en realidad es un comunicador social o un vocero político, equipararlo o considerarlo como si fuera una autoridad o un representante de la legalidad. En cualquier caso, creemos que hay una interpretación retorcida y políticamente condicionada del artículo que habla sobre el atentado en el Código Penal cubano.
La Fiscalía rechazó la semana pasada una solicitud de cambio de medida cautelar para la activista acusada por el delito de atentado a una figura pública, según confirmó a nuestra emisora su madre Marisol Cruz Saldívar. Torres Cruz continúa recluida en el cuartel general del Departamento Técnico de Investigaciones, DTI, de Cien y Aldabó, en La Habana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la dama de blanco, Lourdes Esquivel, no pudo asistir a misa este domingo debido a que su vivienda en el municipio Boyeros, en La Habana, se encontraba sitiada por efectivos de la policía política. Esquivel dijo a Radio Martí que una vez más se viola su derecho a la libertad religiosa.
Ayer domingo 13 amaneció mi casa aquí en Boyeros sitiada. Ya llevo varios domingos que me ponen una patrulla fuera de la casa con esbirros, mujeres y hombres impidiendo de que yo asista a misa. En estos momentos yo estoy yendo sola a misa. Nosotras las damas tenemos la campaña de ir a misa, de cualquier activismo por el problema de la pandemia, pero yo sí quiero ir a misa y se me es posible ir a la de Juan Bosco, que es la que está dando misa en la mañana los domingos, y la seguridad del Estado no me lo permite. Y domingo tras domingo sitean mi casa con el objetivo de que yo no pueda salir, que yo no salga. Nada, esta dictadura no permite ni que una sola mujer asista a misa, cosa que tenemos derecho religioso de ir a misa a pedir por nuestros enfermos, por nuestros presos.
Las autoridades sanitarias de Cuba han reportado este lunes 1.349 nuevos casos de COVID y 11 nuevas muertes a causa de la pandemia. Estos datos oficiales, que corresponden al cierre del domingo 13 de junio, elevan a 159.057 el total de contagios y a 1.098 la cifra de muertos registrados. El Ministerio de Salud Pública, MINSAP, dijo que permanecían ingresados 31.361 pacientes. De ellos, 7.048 casos confirmados activos, 5.823 sospechosos y el resto está en vigilancia epidemiológica. Las provincias con mayor número de casos nuevos son La Habana, que tiene 417, Santiago de Cuba 170, Camagüey 129, Matanzas 123 y Cienfuegos registra 99 casos. Y es que pacientes positivos con el COVID y casos sospechosos permanecen ingresados en medio de una total insalubridad en lo que atañe a la Sala Muñoz del Hospital Clínico Quirúrgico Docente Salvador Allende en La Habana. Lo ha dicho a Radio Martí el activista José Tomás Fernández, quien es un caso confirmado de la enfermedad y estuvo en esa sala antes de ser trasladado a otra área del hospital.
Ya pude salir del infierno, a ver que estaba la sala aquella. Pude salir de aquel infierno con 300 cucarachas arriba de mi cama, no podía dormir. La sala Muñoz de Salvador Allende. Según la enfermera, las tres salas que están continuas, una a la otra ahí, están llenas, plagadas de cucarachas estas americanas. Llegué a esa sala y entré cuando llego a la cama mía en pleno día estaba llena de cucarachas. Todo donde se van los alimentos, las mesas, las sillas, todo. No podía ni sentarte en ningún lado. Agua flaco, hubo un problema respiratorio, no han visto. Agua congelada para bañarse, tuve pude resolver y reportábamos esto y no pasaba nada. Ayer por la mañana el paciente que estaba frente a mí, que había entrado el día anterior en pésimas condiciones y no lo mandaron para terapia, falleció delante de mí, 39 años, y se orinó y botó sangre del suelo. Con esa sangre estuvo de las 8 hasta las 6 que yo pude salir de esa sala para otra, y no tenían quien limpiara. Eso es el orina ahí. Si él tenía una cepa mala o algo, yo me hubiera contagiado, el loro que estaba conmigo. Nunca lo mandaron para terapia. Yo fui que cogí carnet, porque tuve que sacarlo, pues era muy grande y fuerte, y no podían las enfermeras jugar para ver, pero ahí no hubo una reanimación, no hubo nada, porque es una sala para sospechosos. No tiene las condiciones para un equipo de reanimación, ni nada. Ahí lo único que tiene es oxígeno nada más. Y ahí cuando el problema de la orina, reportaron eso, que estaba en el medio de ahí, el charco de orina, y llamar al puesto de mando, no hicieron nada, los baños llenos de basura y de todo.
La compositora cubana Tania León recibió el premio Pulitzer de Música 2021 por su obra Stride, estrenada en febrero de 2020 por la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Cibercuba reporta que el jurado del certamen calificó la obra como un viaje musical lleno de sorpresas, con poderosos metales y motivos rítmicos que incorporan las tradiciones de la música negra de Estados Unidos y el Caribe en un tejido orquestal occidental. Las 23 categorías de los premios Pulitzer, a cargo de la Universidad de Columbia, Nueva York, se dieron a conocer el viernes pasado. Y a las 6:16, un vistazo a Guantánamo, cielo cubierto, 30 grados de temperatura, viento soplando a 8 kilómetros por hora. Lázaro Domínguez con más del tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, mientras tres ondas tropicales se desplazan sobre latitudes muy bajas donde están alcanzando un desarrollo considerable, el fuerte anticiclón de las Azores se ha desplazado ligeramente hacia el este sobre las aguas del Atlántico, provocando un giro de los vientos al sur y al suroeste sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, creando condiciones para el registro de temperaturas más altas y la producción de una mayor cantidad de tormentas eléctricas. Para Cuba, entonces, tendremos cielos mayormente nublados con gran parte del país, con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes desde Pinar del Río hasta Ciego de Ávila. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius, las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del sur al suroeste en la región occidental desde 10 hasta 25 kilómetros por hora, vientos variables en el resto del país. Habrá poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 6:17, noticias de los Estados Unidos. El presidente Joe Biden reafirmó este lunes el compromiso del país con el Pacto de la Defensa Mutua de la OTAN durante su primera visita a la sede de la Alianza en Bruselas desde que asumió el cargo. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, informa.
Al reunirse con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, al comienzo de una cumbre de líderes de la OTAN, el presidente Joe Biden dijo que el artículo 5 de la Carta de la Alianza, que garantiza que un ataque a una nación de la OTAN se considera un ataque contra todos, era una obligación sagrada.
NATO is critically important for U.S. interest.
Él dice que quiere dejar en claro que la OTAN es de vital importancia para el interés de Estados Unidos. Dice que si no hubiera una organización así, tendrían que inventarla. Dice que permite a Estados Unidos realizar sus negocios en todo el mundo de una manera que nunca hubiera ocurrido si no fuera por la OTAN. Dice que ha dicho durante toda su carrera que la OTAN y su artículo 5 lo toma como una obligación sagrada. Dice que constantemente les recuerda a los estadounidenses que cuando Estados Unidos fue atacado por primera vez en sus costas al final de la Segunda Guerra Mundial, la OTAN dio un paso al frente y cumplieron el artículo 5, y que quiere que Europa sepa que Estados Unidos está ahí. Biden dijo que esperaba que en la reunión de la OTAN se discutieran los desafíos de Rusia y China. Se espera que los líderes de la OTAN califiquen a China como un riesgo de seguridad para la Alianza Occidental, un día después de que las naciones ricas del Grupo de los Siete emitieran una declaración sobre derechos humanos en China y Taiwán, dado que los líderes aliados también expresaron su preocupación por la creciente acumulación militar de Rusia cerca de Ucrania, el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, describió la cumbre como un momento crucial. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Propósito de encuentros, el primero cara a cara entre el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, tendrá lugar en Ginebra este 16 de junio. La enviada especial de La Voz de América, Celia Mendoza, nos informa.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, quien habló en exclusiva con la cadena NBC News, se reunirá este miércoles 16 de junio en Ginebra, donde ya se adelantan los preparativos para esta cumbre en la que, según el experto de seguridad nacional, Joseph Umire, existe una prioridad más allá de los reclamos que podrán ser parte de la conversación.
Lo primero y lo más principal es el tema nuclear. O sea, Estados Unidos y Rusia, a pesar de nuestras diferencias, siempre hemos podido entrar en algún tipo de acuerdo, hemos podido llevar a Rusia a un tipo de diálogo sobre el tema nuclear para asegurar que no van a proliferar material nuclear a nivel mundial.
A esto, según Umire, se suma la colaboración estratégica contra terrorismo, tema en común que, de acuerdo con él, podría abrir el paso a conversaciones más sensibles.
Hay muchas cosas que estamos en desacuerdo con Rusia que tiene que tocar también, como el lado de cibernético, el lado de interferencia en ciertas elecciones, incluso la nuestra, el lado de su política exterior en el hemisferio occidental, principalmente en Venezuela. Entonces todo eso le lleva a los temas más delicados, pero si empieza con algo más histórico, más, creo que no estamos de acuerdo, a lo mejor va a tener más éxito.
Por su parte, el presidente Joe Biden, en un evento frente a tropas estadounidenses en el Reino Unido, aseguró que se reunirá con el presidente ruso para hacerle saber que Estados Unidos ha regresado y las democracias del mundo se unen para darle cara a los desafíos más difíciles que enfrentan en el siglo XXI.
No hay garantía de que yo pueda cambiar el comportamiento de una persona o el comportamiento de su país. Los autócratas tienen un poder enorme. No tienen que responder al público. Y el hecho puede muy bien ser que, si respondo de manera amable, que lo haré, no lo voy a convencer y él seguirá actuando de la misma manera.
Aún así, Biden agregó:
hay muchas cosas que están pasando en las que podemos trabajar juntos.
Algo que se sabrá tras su reunión cara a cara. Celia Mendoza, Voz de América, Ginebra, Suiza.
Y Estados Unidos ha reiterado su compromiso de defender a Israel tras el anuncio de un nuevo gobierno que desplazó al primer ministro Benjamin Netanyahu del poder. El presidente Biden felicitó al nuevo gobierno de Naftali Bennett y destacó la estrecha y duradera relación entre ambas naciones. A las 6:22 arribamos para darle un vistazo a América Latina porque el régimen de Nicaragua arrestó a otros 5 opositores este fin de semana y mantiene el asedio sobre activistas sociales. Detalles desde la capital. Vamos a Managua con Daliana Ocaña.
La represión del gobierno de Nicaragua contra la oposición política en el país continúa y el fin de semana las acciones de la Policía Nacional arrestando a 5 destacados opositores, acusándolos de realizar actos que menoscaban la independencia y la soberanía del país. El sábado por la noche fue detenida Tamara Dávila, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco, uno de los bloques de oposición más importantes de Nicaragua, y la cifra de arrestos llegó a 11 el domingo luego de que las autoridades sumaran a la lista de detenidos a la ex guerrillera Dora María Téllez, al general de brigada en retiro Hugo Torres Jiménez y a las activistas políticas Ana Margarita Vigil y Suyen Barahona Cuang, todos miembros de la opositora Unión Democrática Renovadora. Previo a su arresto, el general en retiro Hugo Torres grabó un video donde expresó su posición frente a estos actos del gobierno.
Estos son zarpazos desesperados de un régimen que se siente moribundo, que no tiene asidero legal.
El comunicado de la Policía Nacional informó textualmente que los detenidos son investigados por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras. Por su parte, Margarita Vigil también dejó un video previo a su detención donde pide a la oposición y a los nicaragüenses continuar la resistencia pacífica contra el gobierno del presidente Daniel Ortega.
Seguimos en la lucha. Esto es parte del proceso para salir de Daniel Ortega. Aquí nadie se raja.
En tanto, los obispos de Nicaragua llamaron a evitar que en el país se institucionalicen la restricción arbitraria e ilegal a las libertades ciudadanas. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Asimismo, Estados Unidos ha condenado este domingo los arrestos de líderes de la oposición en Nicaragua y exhortó a los países de la región a no guardar silencio ante la ola represiva desatada por el régimen de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. La subsecretaria interina de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chong, dijo en un mensaje divulgado por la embajada estadounidense en Managua que la campaña de terror de Ortega Murillo continuó este fin de semana con más arrestos arbitrarios. Chung pidió a los miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA, que envíe esta semana una señal clara que la represión en Nicaragua tiene que cesar. La región no puede solo sentarse a esperar a ver quién será el siguiente opositor encarcelado, afirmó la funcionaria. El Consejo Permanente de la OEA celebra este martes una sesión extraordinaria para abordar la situación en Nicaragua a solicitud de Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, Costa Rica, Perú y Paraguay. Asimismo, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha expresado su preocupación por los arrestos de opositores en Nicaragua y pidió al gobierno de Daniel Ortega que libere inmediatamente a los detenidos. La entidad dijo a través de un mensaje en Twitter que la generalización de la persecución a opositores políticos intensifica un grave deterioro de las condiciones para elecciones justas, libres y transparentes en Nicaragua el 7 de noviembre próximo. La comisión dijo que estos hechos son parte de una escalada de la represión y criminalización contra líderes y lideresas de oposición mediante el uso de categorías penales amplias e imputaciones arbitrarias y sin evidencia. El régimen de Ortega mantiene bajo arresto a 11 líderes de la oposición, incluyendo los precandidatos presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro. De otra parte, la oposición política en Venezuela está pidiendo a la comunidad internacional actuar contra los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
Los acontecimientos registrados en Nicaragua durante las últimas dos semanas han ocasionado el rechazo de representantes de la oposición venezolana que piden a la comunidad internacional actuar con contundencia contra los gobiernos de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Olivia Lozano, presidenta de la Comisión de Política Exterior del Parlamento de 2015, expresó que no debe permitirse que estos tres países se conviertan en una especie de triángulo de las Bermudas, donde desaparecen los derechos humanos, la libertad y la democracia. Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, comparó la persecución política que atraviesan dirigentes políticos opositores nicaragüenses con la actuación de los gobiernos de Venezuela, Bielorrusia y Cuba y exhortó al mundo democrático a actuar y no convertirse en relator de tragedias.
¿Qué herramientas tiene el mundo libre para enfrentar a estas dictaduras? ¿Sanciones son suficientes? ¿La Carta Interamericana de los Derechos Humanos es suficiente? ¿Es aplicable? ¿Los países están dispuestos hoy a ejercerla? Mismo caso, la responsabilidad de proteger es aplicable. Las dictaduras aprenden en con fines perversos. La democracia y los luchadores por la democracia alrededor del mundo estamos obligados a prevalecer y ajustar el paso.
En tanto, a través de un comunicado, el gobierno del presidente Nicolás Maduro rechazó lo que calificó de arremetida injerencista del gobierno de Estados Unidos contra las instituciones nicaragüenses al dictar medidas coercitivas unilaterales contra altos funcionarios de ese país. El texto divulgado por el canciller Jorge Arreaza manifiesta apoyo al gobierno de Nicaragua y expresa respeto y admiración por lo que definen de compromiso de Daniel Ortega en la defensa de la soberanía de esa nación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la Junta Nacional de Elecciones de Perú continúa revisando las actas observadas en la segunda vuelta electoral, esto en audiencia pública. Jorge Orellana informa.
El candidato presidencial de Perú Libre podría convertirse en el próximo presidente del Perú, mientras que la lideresa de Fuerza Popular perdería por tercera vez. Este lunes, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones revisa 10 expedientes de apelación de actas observadas de la segunda vuelta de las elecciones generales. Las actas observadas son aquellas que presentan una inconsistencia numérica por error en la sumatoria de votos, ilegibilidad o porque no tienen la firma de los miembros de mesa. El partido Fuerza Popular ha solicitado la anulación de 887 actas del sufragio, equivalentes a casi 177.400 votos de la segunda vuelta presidencial. La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, insiste en la existencia de un presunto fraude.
Centro de confrontación. Confrontación entre el comunismo y una economía libre, entre el control de la prensa y la libertad de expresión. Lo que queremos es que se respete la voluntad popular.
El representante de la Organización de Estados Americanos y observador en las elecciones en el Perú, Rubén Ramírez, dijo:
Nos reunimos
con la candidata por el Partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y con el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo. En estos encuentros, la misión escuchó las impresiones de las fuerzas políticas y habló del despliegue llevado a cabo para analizar de manera integral los comicios. Destacamos la coincidencia de ambas candidaturas de no proclamarse ganadores hasta que se hayan resuelto todas las impugnaciones, de respetar las garantías del proceso y a la institucionalidad electoral peruana y de reconocer el resultado electoral una vez desahogada la fase jurisdiccional de la elección.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos. Bienvenidos. Hoy es lunes 14 de junio. Esta es la segunda media hora informativa de su edición vespertina. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Dos integrantes del movimiento Opositores por una Nueva República fueron detenidos y multados por entrar a la sede nacional del movimiento de las Damas de Blanco en Lawton, en La Habana. Uno de ellos, José Díaz Silva, líder del grupo disidente, denunció este lunes lo ocurrido a Radio Martí.
Este viernes, cuando llegamos aquí, yo andaba con Lázaro Antonio Pérez González, y bueno, llegamos allí y nadie nos paró ni nada, pero cuando salimos, eso fue a las 5:45 de la tarde, cuando nosotros llegamos a la sede. Parece que ahí estaba la policía, pero andaban escondidos, como ellos siempre lo hacen. Y llegamos ahí, estuvimos un rato hablando con Berta Soler Fernández y con Ángel Moya Acosta, su esposo, y bueno, al rato salimos de la sede, y cuando llegamos allí a la esquina, unos 40 metros de la casa, se nos tiró la seguridad del Estado, dos oficiales vestidos de civil, nos cogieron ahí, nos montaron en una patrulla y nos llevaron para ahí, para la PNR de Aguilera. Cuando llegamos allá, el carpeta dice que allí no nos podían recibir, pero el oficial de la seguridad del Estado hace una llamada y nos montaron en la patrulla y nos metieron para allá, para el garaje, para la parte de atrás. Ahí en el garaje estuvimos dentro de la patrulla casi 4 horas, hasta que empezaron a llegar los oficiales de la seguridad del Estado, que dicen ellos que venían a hablar con nosotros. Bueno, nos sacaron de la patrulla, nos metieron una oficina allí y era para hostigarnos, amenazarnos, que nosotros teníamos prohibido entrar ahí a la sede. Antes de liberarnos, nos imponen una multa de 150 pesos, dicen ellos, por violar el dispositivo policial. A las 9:00 de la noche nos trajeron en una patrulla, cada uno para acá, con la amenaza de que teníamos prohibido visitar esa sede, porque en este caso fue una multa de 150 pesos, pero para el otro viaje nos pueden mandar para la prisión.
Y la Unión Patriótica de Cuba denunció que el preso político Noslin Ayala García, quien está incomunicado y enfermo de COVID, está en peligro en la cárcel. A través de Twitter, el coordinador general de UNPACU, José Daniel Ferrer, dijo que Ayala García no le permite comunicarse con su familia y que las noticias que llegan a sus compañeros de lucha por testimonios de dos presos comunes son preocupantes. Ayala García lo trasladaron nuevamente para un hospital en estado grave, ha advertido Ferrer. Lleva 5 años en prisión y todavía tiene sobre sí una condena de más de 5 años por su rebeldía, firmeza y coraje. La policía política le ha fabricado varios delitos para mantenerlo en prisión por su compromiso con la causa, resaltó el líder opositor. Asimismo, dos miembros del Partido Autónomo Piñero fueron detenidos temprano en la mañana del domingo y 6 horas después puestos en libertad, aparentemente, porque pretendían asistir a la actividad de celebración de la fundación de la organización. Desde Nueva Gerona, Isla de Pinos, Juan Michel López Mora, con los detalles poco tiempo después de ser excarcelado.
Cuando íbamos saliendo de mi edificio, Oscar Boisé, vicepresidente del Partido Autónomo Piñero, y yo fuimos arrestados por oficiales de la PNR y de la Seguridad del Estado. De ahí, al menos a mí, me conducieron hacia un sector de acá, Nueva Gerona, hasta las 2:20, y un auto de la seguridad del Estado abajo de mi casa y me dejaron y me dijeron que no podía salir de aquí. Esta detención se debe a que el día 13 de junio se conmemora el 15 aniversario del Partido Autónomo Pinero y nosotros, la presidencia y el ejecutivo de dicho partido, convocamos a un conversatorio que se llevaría a cabo en la sede del Partido Autónomo Pinero y hasta el momento todos los miembros que tenían la invitación de asistir a esta reunión, todos fueron detenidos y los que no han sido detenidos han tenido vigilancia permanente en sus casas.
Un observatorio orientado a la investigación y el análisis sobre la vejez, los cuidados y los derechos de los adultos mayores en Cuba será presentado este martes a las 12 del mediodía. La socióloga Elaine Acosta, directora ejecutiva de la iniciativa, invita a participar de este lanzamiento.
Queremos invitarlos el próximo día 15 de junio para la ceremonia de lanzamiento de la iniciativa académica Cuido 60, un observatorio sobre el envejecimiento, los derechos y los cuidados de las personas mayores. Es una iniciativa que busca poder analizar, informar y monitorear de manera independiente procesos, actores y políticas relacionadas con el envejecimiento y el derecho al cuidado en Cuba, pero también en perspectiva comparada con América Latina. Es una iniciativa académica que cuenta con el apoyo del Cuban Research Institute, de la Universidad Internacional de la Florida y de la Fundación Cuatro Métricas en Colombia. Queremos también promover un debate público que ayude a documentar y sensibilizar sobre las vulneraciones de los derechos de las personas mayores y sus cuidadores y también contribuir a la formación de las organizaciones de la sociedad civil que prestan servicios a esta población.
Y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente ha informado sobre el derrame este domingo de aproximadamente 28.000 litros de petróleo en la localidad Horacio Rodríguez en el municipio Matancero de Limonar. Según las autoridades, se lograron contener en el lugar 5.000 y 7.000 litros que fueron recuperados. La versión oficial señala que se continúa trabajando en la recogida del petróleo que se ha escurrido hacia otros lugares bajos hasta lograr la limpieza de las zonas afectadas. También dice que se procede a evaluar las causas y condiciones del evento, así como los daños ambientales resultantes por este derrame del hidrocarburo. En abril de 2019, una avería en una fábrica de azúcar en la localidad Matancera de Calimete provocó el derrame de 268.000 litros de petróleo. Las autoridades cubanas han reportado derrames anteriores en la bahía de Cienfuegos y Matanzas. Son las 6:37. La administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Samantha Power, ha llegado a Honduras como parte de una gira por Centroamérica, que además la llevará a El Salvador y Guatemala. Su objetivo es promover los esfuerzos de la institución para contribuir a enfrentar los retos de gobernabilidad, económicos y de seguridad que están influyendo para que los centroamericanos emigren hacia el norte. Antes de viajar a San Pedro Sula, en el norte de Honduras, Power indicó que se reunirá con estudiantes, ONGs y otros líderes para dialogar sobre la labor conjunta, para fortalecer la sociedad civil, luchar contra la corrupción y crear nuevas oportunidades. Y la Policía Nacional de Nicaragua ha arrestado al general de brigada retirado y comandante sandinista Hugo Torres Jiménez, quien se convierte en el segundo excompañero de lucha de Daniel Ortega en ser detenido este fin de semana y el quinto opositor tras las rejas en igual periodo de tiempo. Se dice que esta tarde ha habido más actividades de detenciones. Detalles de las declaraciones de Jiménez antes de ser detenido por la policía. Aquí están.
En el momento en que envío este mensaje, está terminando de allanarse la casa de Dora María Téllez y Ana Margarita Vigil, a las cuales la policía del régimen se las ha llevado secuestradas. Sin orden de allanamiento, sin orden judicial que ampare tal arbitrariedad. Igual que lo hicieron al allanar la casa de Tamara Dávila, miembro de la directiva de UNAMOS y miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Y tal como están haciendo en estos momentos en la casa de Suyen Barahona, presidente de UNAMOS, y como de forma inminente lo harán en mi casa, ya que hay asedio fuerte, hay presencia policial en los alrededores, hay vigilancia de drones. Lo que quiero decirles es que estos son zarpazos desesperados de un régimen que se siente moribundo.
que no tiene asidero legal, que no tiene justificación alguna desde el punto de vista institucional y jurídico como para permanecer en el poder más allá de noviembre de este año, en que tendrían que realizarse elecciones libres y supervisadas. No es un régimen legal, nuestra lucha sí lo es, nuestra lucha, la del pueblo de Nicaragua, por la que ha tenido que pagar grandes sacrificios, sí lo es. Tengo 73 años de edad, nunca pensé que en esta etapa de mi vida iba a estar luchando de forma cívica y pacífica contra una nueva dictadura. La dictadura de los Somoza no logró encarcelarme. Luchamos duro, murieron muchos compañeros. Era otro espacio, otro tiempo y otro contexto. Hoy la lucha es pacífica y eso nos da una gran fortaleza. Hace 46 años arriesgué la vida para sacar de la cárcel a Daniel Ortega y a otros compañeros presos políticos. Y en 1978 volví a arriesgarla junto con Dora María Telle y otros compañeros para liberar a aproximadamente 60 presos políticos, entre ellos Tomás Borges, Doris Tijerino, René Núñez y otros. De que se van, se van. El fin de la dictadura está próximo.
Las autoridades de México esperan tener reuniones fructíferas con el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, que ha iniciado una visita oficial en el país. Desde la capital mexicana, amplía Sara Pablo.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, inicia este lunes una visita de 2 días a México para reunirse con el canciller Marcelo Ebrard. La embajada de Estados Unidos en México informó que se tratará del primer viaje internacional de Mayorkas, quien fue ratificado como secretario de Seguridad Nacional en febrero pasado, y esta visita tendrá como fin abordar áreas de interés mutuo. El canciller Marcelo Ebrard ha adelantado que uno de los puntos que se tocarán es la reapertura total de la frontera común después de más de un año con restricciones para viajes no esenciales por vía terrestre. Recordó que el 1 millón de vacunas contra el COVID que enviará el gobierno de Estados Unidos serán aplicadas en la zona fronteriza.
No estamos pensando que de un día a otro decidan que ya no va a haber ninguna restricción, sino que va a tener diferentes modalidades y probablemente se va a hacer diferentes ritmos por cada una de las ciudades.
El canciller Ebrard ha señalado que en materia de seguridad, uno de los puntos principales que preocupan a México es que se logre disminuir el tráfico de armas de Estados Unidos a territorio mexicano.
Así como México tiene que hacer muchas cosas para reducir la producción y trasiego de drogas a Estados Unidos debe limitar drásticamente el acceso a armas de alto poder para evitar que la delincuencia lo tenga. Ese es el acuerdo. ¿Quién preocupó? ¿Cuál es el compromiso tuyo y cuál es el compromiso mío? Lo que no se puede es tener solamente yo un compromiso y tú no, o viceversa. Pues no se ha logrado, en lo que va el siglo, reducir el tráfico de armas, como tampoco se ha logrado reducir el trasiego de drogas y como tampoco se ha logrado reducir el consumo.
El pasado 4 de junio, el secretario de Relaciones Exteriores tuvo una primera conversación con Alejandro Mayorkas, con quien habló de procurar una migración ordenada, segura y regular, así como compartir información de inteligencia para desmantelar redes del narcotráfico y reforzar los esfuerzos contra el tráfico de armas. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y nos vamos hacia el sur del continente. Detienen en Argentina a un chileno condenado por homicidio durante la dictadura de Augusto Pinochet. Detalles con agencia francesa de prensa.
Apresaron en Argentina a Walter Klug Rivera, chileno condenado por homicidios durante la dictadura en su país. El Ministerio de Seguridad argentino indicó que Klug fue detenido cerca del hotel en el que se hospedaba en Buenos Aires, luego de que intentara, sin éxito, abordar un vuelo en el aeropuerto de Ezeiza hacia España. Klug Rivera fue jefe del campo de detenidos del Regimiento de Infantería de Montaña número 3 de Los Ángeles, en Chile, en la época de la dictadura. Según probó la justicia, tuvo responsabilidad en los apremios ilegales y asesinatos de trabajadores de 2 centrales hidroeléctricas. En 2014 fue condenado por la Corte Suprema de Chile a 10 años y un día de prisión, pero desde entonces se fugó 2 veces del país. El gobierno argentino ordenó su expulsión inmediata.
Y en Colombia, el Comité Nacional de Paro anunció un cambio de estrategia en el marco de las protestas contra la política del gobierno de Iván Duque. Los pormenores desde Bogotá con Manuel Arias Naranjo.
Luego de un mes y medio de protestas ininterrumpidas en Colombia y con las negociaciones entre el gobierno y el Comité Nacional de Paro suspendidas, organizadores de la protesta como Percio Yola, presidente de la Central General del Trabajo CGT, en diálogo con La Voz de América, anunció que la medida no se levanta y el paro nacional continúa.
Porque tenemos todavía sin resolver temas como el pliego de emergencia, entre otras cosas que no se resolvieron como el tema de las garantías.
Sin embargo, el dirigente sindical señaló que se hace necesario un cambio de estrategia en la protesta para reactivarla.
Se ha planteado un cambio de estrategia en relación con el desarrollo de las actividades que hemos tenido.
La posición fue compartida por Miguel Morantes, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, quien dijo a La Voz de América que las cosas se volvieron monótonas y no estaban funcionando bien. Vale la pena recordar que el presidente Iván Duque en las últimas horas rechazó tajantemente las supuestas pretensiones políticas de la protesta para las elecciones presidenciales de 2022, reveladas por un dirigente sindical de la Federación de Profesores.
Absolutamente lamentable, vergonzoso, que veamos que existen personas desfachatadas que pretenden justificar semejante vulneración de los derechos con pretensiones electorales o electoreras.
A propósito, la Federación Colombiana de Profesores, FECODE, agremiación que ha apoyado fuertemente el paro, anunció que volverán a las aulas el 15 de julio, después del periodo de vacaciones. Sin embargo, aclararon que la medida es para ajustar la táctica de la movilización y la lucha. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y el COVID-19 mantiene en crisis a los hospitales de Ecuador con una elevada tasa de ocupación en las unidades de cuidado intensivo, mientras aumenta la triste tarea de recoger cadáveres en casas de particulares. En la capital ecuatoriana está Giselle Jacome.
Ecuador sigue con alta ocupación en las unidades de cuidados intensivos, especialmente en Quito y Guayaquil. Al Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del Sur, en la capital, llegan hasta 140 pacientes diarios. Álvaro Gaibor, gerente de esta institución, comenta.
Nuestra UCI está trabajando al 100%, teniendo una lista de espera de 67 pacientes.
Para no quedar en lista de espera, algunas personas han decidido llevar la enfermedad en casa, pues dicen que no quieren morir en el hospital, alejados de sus familiares. María Tapia, sobreviviente de la enfermedad, quien ha visto a sus vecinos, señala.
Se recuperan, algunos fallecen.
Con tristeza, las autoridades de la Secretaría de Seguridad han mencionado que en Quito, en los últimos 3 meses, se ha realizado el levantamiento de 644 personas fallecidas con COVID-19, de las que 526 fueron recogidas de viviendas particulares y el resto de hospitales, vía pública y centros de atención a los adultos mayores. El 61,94% de los afectados son personas entre los 20 y 49 años de edad que fallecieron en sus hogares. El presidente Guillermo Lasso, quien ya recibió la primera dosis de la vacuna de Pfizer, anunció la compra de varios millones de vacunas CanSino y llamó a la ciudadanía a vacunarse.
Hemos firmado un contrato para comprar 6 millones de dosis de la vacuna CanSino, vacuna china, que es una sola dosis.
Por increíble que parezca, existe un ausentismo de hasta el 50% en varias ciudades de personas que no acuden a la vacunación, en lo que va del nuevo proceso iniciado el 31 de mayo por el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Y a propósito del COVID, en Venezuela, la Organización Médicos Unidos dijo que la pandemia del COVID está fuera de control en ese país. La ONG señaló que cada vez es más evidente que no hay control de la información ni de las muertes, ni de lo que sucede en los hospitales, y tampoco no hay control de las vacunaciones. Esto es una alerta, una pandemia en Venezuela fuera de control, es lo que ha escrito la organización médica en su cuenta de Twitter. Según las cifras divulgadas por el gobierno de Nicolás Maduro, se han registrado 250.309 casos de COVID y 2.814 muertes desde que comenzó la pandemia. Pero varias asociaciones médicas y la oposición ponen en entredicho estos datos oficiales. A las 6:48 saludamos a nuestra audiencia en Pinar del Río, 29 grados la temperatura, cielo cubierto, viento soplando a 15 kilómetros por hora. En medio de un creciente número de ataques de piratas cibernéticos presuntamente vinculados a Rusia, se espera que este tema el presidente Joe Biden lo toque en su agenda frente al mandatario ruso Vladimir Putin este miércoles en Ginebra. Héctor Contreras, desde Washington D.C., informa.
Los ciberataques conocidos como secuestro de datos están en aumento en todo el mundo y se sospecha que grupos criminales con sede en Rusia están detrás de algunos de los mayores casos recientes, como el sufrido por la empresa Colonial Pipeline, que opera el oleoducto más grande del país. Colonial se encuentra entre las víctimas recientes en los Estados Unidos de casos de secuestros de datos, que son ataques a sistemas informáticos que obstaculizan las operaciones hasta que las organizaciones pagan un rescate. Durante el año pasado, los piratas informáticos se han dirigido a infraestructuras críticas del país, como lo son hospitales, agencias de transporte y proveedores de alimentos. Las operaciones no tienen frontera y el pago se realiza en criptomoneda, lo que dificulta la captura de los delincuentes. El giro más nuevo es la profesionalización de este tipo de delitos, ya que los piratas informáticos ofrecen software de secuestro de datos para que las organizaciones criminales puedan participar. Rak Samani, experto científico de la empresa de seguridad informática McAfee, afirmó en un evento reciente del Instituto Aspen.
Los malos han mejorado y efectivamente hemos perdido de vista por completo la verdadera naturaleza del problema, que es ahora este modelo de afiliados o socios, y efectivamente están saliendo y contratando personas para que ingresen a las empresas y exploten vulnerabilidades que francamente no son sofisticadas.
Esta semana, el presidente Joe Biden tiene previsto plantear el tema de Rusia, identificado como refugio para ciberdelitos, con su homólogo ruso Vladimir Putin, cuando los dos mandatarios se reúnan en Ginebra, Suiza. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho en Bruselas que la seguridad internacional enfrenta nuevos desafíos provenientes de Rusia y China. Biden hizo la declaración a su llegada a la sede de la OTAN para participar en la cumbre de los líderes de la alianza. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que la alianza no entrará en una nueva guerra fría con China, pero buscará hacer frente a los retos que implica la escalada militar y la expansión del poder de Pekín en el mundo. Stoltenberg agregó que los líderes de la OTAN también reafirmarán la estrategia de 2 días con respecto a Rusia, que incluye, por un lado, diálogo y, por otro, disuasión militar, como el despliegue de tropas aliadas en los países bálticos y en Polonia. Y Naftali Bennett ha logrado este domingo el voto de confianza para el Parlamento israelí, accediendo al cargo de primer ministro. Ha destronado al legendario Benjamín Netanyahu, con más de 12 años en el poder. Desde Jerusalén, la información.
Naftali Bennett será el nuevo primer ministro de Israel. El derechista logró el domingo el voto de confianza del Parlamento israelí y accedió al cargo destronando a Benjamín Netanyahu tras 12 años en el poder. Con 60 votos favorables de los 119 diputados presentes, Bennett fue apoyado por una alianza que va de la izquierda a la derecha e incluye a los partidos árabes. El político obtuvo 59 votos en contra pertenecientes al Likud, del saliente jefe de gobierno y a las agrupaciones de extrema derecha y ultraortodoxos.
La Junta Militar de Birmania acusó a un grupo étnico armado de matar a 25 obreros de la construcción en el este del país, después de secuestrarlos junto a otras 22 personas este mes. El ejército mantiene conflictos con minorías étnicas de distintos puntos del país, que representan más del 30% de los 54 millones de habitantes. Muchas de estas guerrillas étnicas han expresado su rechazo al sublevamiento militar que derrocó al gobierno birmano encabezado por la Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi. Entre tanto, diplomáticos de países fuera de la Unión Europea han dicho a la agencia AP que las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán serán difíciles y necesitan más tiempo para avanzar. Así fue la reacción de varios diplomáticos tras el anuncio que hizo el G7 sobre la importancia de frenar la producción de armas nucleares en Irán. Entre tanto, el vicecanciller iraní Abbas Araghchi dijo que no habría un acuerdo esta semana. Entre tanto, en España, el partido español Podemos ha estrenado este domingo a Ione Belarra como sucesora del exlíder Pablo Iglesias.
Con un 89% de los votos en las elecciones primarias celebradas esta semana entre la militancia, la ministra de Derechos Sociales se convirtió en la nueva secretaria general de la formación política y sucesora de Pablo Iglesias, único líder de la formación desde su fundación en 2014 y de quien hereda su círculo de confianza.
Porque nos toca afrontar los retos de país que tenemos en un contexto de normalización e impulso de la extrema derecha, que torpedea los cimientos de nuestra democracia. Pero quiero ser también muy clara con una cosa. No se nos puede olvidar que el auge de la extrema derecha es la respuesta de los poderes más profundos de nuestro país al avance democrático que lleva 10 años en marcha en nuestro país.
El relevo se produjo durante un congreso presencial celebrado el fin de semana en Alcorcón, cerca de Madrid. Iglesias no asistió para mostrar simbólicamente que no quiere ejercer tutelas.
Todo el mundo sabe que el ingreso mínimo vital, los ERTEs, el plan de choque en dependencia, la subida del salario mínimo interprofesional, la declaración como esenciales de todos los servicios de atención a las víctimas de violencia machista, nada de esto hubiera sido posible sin Podemos en el gobierno y sin Pablo Iglesias al frente.
Y miles de personas protestaron este domingo en Madrid contra el plan de gobierno español de indultar a una docena de líderes independentistas catalanes condenados por su papel en el mayor desafío a la unidad del país en la historia reciente. El grupo civil que convocó la manifestación en defensa de la unidad del país escogió una plaza en el centro de la capital, que se ha convertido en el símbolo de marchas políticas de ultraderecha. Las voces críticas afirman que los separatistas no han mostrado ningún arrepentimiento en su desafío a la Constitución española y que el gobierno está haciendo concesiones a cambio de obtener apoyo de los independentistas en el Parlamento Nacional. Y a las 6:55, quieto, quieto en primera, los deportes, por supuesto, con el especialista Pepe Lacayo. Pepe.
Muchas gracias, Richard. Bueno, anoche París, sí, coronó a sus dos campeones del Abierto francés de tenis. El serbio Novak Djokovic fue el ganador en la rama masculina. Su torneo de Grand Slam número 19 derrotó al griego Stefanos Tsitsipas en 5 sets, pese a que el griego había ganado los 2 primeros, pero luego un visiblemente cansado, Tsitsipas perdió los próximos 3 sets, 6-3, 6-2. Y Novak Djokovic ganó el Abierto de tenis rama masculina. 24 horas antes, la checa Bárbara Krejčíková derrotó en 3 sets a la rusa preclasificada número 31, Anastasia Pavlochenkova, en 3 sets, 6-1, 2-6, 6-4, para ganar por primera vez en su carrera profesional un torneo a nivel de Grand Slam individual. Ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas, una jornada bastante, bastante amplia esta noche con 13 partidos. Varios de ellos arrancan a las 7:10, incluyendo Piratas de Pittsburgh en Washington, Baltimore, Cleveland, los Cachorritos en Nueva York contra los Mets, Toronto contra Boston. Vale la pena recalcar que ayer Toronto conectó 8 jonrones contra estos mismos Medias Rojas. Detroit versus Kansas City a las 8, Tampa versus Medias Blancas de Chicago. Ayer el cubano Randy Arozarena conectó Grand Slam. En ese partido esta noche pueden haber hasta 5 peloteros cubanos entre Tampa Bay y los Medias Blancas. Cincinnati contra Milwaukee, los Marlins Cardenales, San Diego en Colorado a las 9:40, Angelinos en Oakland, Arizona en San Diego, Minnesota contra Seattle y por último Filadelfia contra los Dodgers de Los Ángeles. En el baloncesto profesional de la NBA, damas y caballeros, tenemos ya el primer semifinalista. Los Soles de Phoenix le barrieron la serie completa 4-0 a los Nuggets de Denver con la victoria ayer 125-118. Chris DePaul con 37 puntos, así que los Soles, los que eliminaron a los Lakers de Los Ángeles, ahora eliminaron a los Nuggets de Denver y son semifinalistas, o también pueden ser, si lo quieren ver de esta manera, finalistas en la costa del oeste. Brooklyn contra Milwaukee, esa serie está empatada 2-2. Giannis Antetokounmpo metió 34 puntos anoche, o ayer por la tarde Milwaukee derrotó a Brooklyn 107-96. Esta noche en el baloncesto profesional de la NBA, los 76ers de Filadelfia contra los Halcones de Atlanta. Por ahora, Filadelfia controla la serie 2-1. A las 7:30 es ese partido. Y el segundo juego esta noche a las 10 p.m., el Utah Jazz contra el equipo de los Clippers de Los Ángeles. Utah controla esa serie por ahora 2-1. Ahora pasamos al balompié, fútbol, soccer. Hoy se jugaron 3 partidos en la Eurocopa. Se está jugando 1 en este momento en la Copa América. Argentina y Chile empatados 1-1 en el minuto 99. ¿Oyeron bien? Esto no es tiempo suplementario. Simplemente decidieron agregar ¿okay? Unos 10 minutos al partido y están diciendo, es más, están chequeando una jugada en este momento, 1-1 Argentina-Chile. Esta tarde España empató con Suecia 0-0 y Polonia perdió contra Eslovaquia, la República Eslovaca 2-1, mientras que la República Checa derrotó 2-0 a Escocia. Acaba de terminar el partido en el minuto 100, Argentina 1, Chile 1. Mañana en la Eurocopa, Francia contra Alemania. Ese es un partidazo, Portugal y Cristiano Ronaldo contra Hungría en la Eurocopa, que se está poniendo al rojo vivo. Y vamos a estar dándoles todos los días los pormenores. A propósito, en el partido hoy entre la República Checa y Escocia hubo un gol de 50 metros de media cancha que tienen que ver. Damas y caballeros, más deportes dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendas, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa.